presenta Itaú. Darwin quiere casa propia. Por eso en Itaú bajamos la tasa del préstamo hipotecario a 4,3%. Conoce más en itaú.com.uy.
Buen viernes para usted. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va?
Hola, ¿cómo está, Leonel? ¿Cómo le va, Ricardo? ¿Cómo
hola,
están
Darwin.
Ustedes?
Bien.
¿Cómo, cómo le... ojo, guarda.
Guarda.
Arrancó el invierno, señor.
Bueno.
Arrancó la parte del otoño que se parece más al invierno,
sí,
que al verano.
Sí,
digamos.
Sí, la segunda mitad del otoño más.
Exacto, exactamente, la segunda mitad del otoño, señor. Eso es lo que estamos y ahora sí,
Pero no.
No, bueno, pero sí, ahora no. Darme
más en el anuncio que en la realidad.
Se anunció la ola de frío y achicó, la verdad, el fresquito de la mañana. O sea, es la mañana más tibia de las últimas cuatro.
Ni metí la temperatura de mañana, ¿no? Que arranque desordenado que tuve.
¿Ya se fueron los mosquitos?
No.
No, mosquitos sí, había algunos.
¿Siguen los mosquitos?
Sí.
Ayer escuché una argentina con una explicación por la zona que está igual. No terminé de entender mucho. Pero lo que pasa es que tienen como aún en algunas zonas donde crecen y nacen mucho.
Todavía hay calorcito.
Y después se mueven, sí, todavía están.
¿Por qué no vamos a romperle todos los huevos ahí, señor? A los mosquitos,
eso,
¿eh?
Eso
nadie
no
responde
el equipito.
No le preguntaron.
¿Por qué no armamos un equipo, y vamos ahí a romperle todos los huevos de mosquito que están hechos de adamantium, la que no, es un material al que no se puede atravesar, según me contó Ricardo, ¿verdad? Y yo recuerdo fehacientemente, ¿no? De manera fidedigna y con precisión.
Sí.
Me dijo, no se puede romper un huevo de mosquito. Es
no fue así.
Es una cosa
no fácil. La tarea de atacar masivamente los huevos de mosquito debe tener sus dificultades, sus costos que lo hacen poco razonable como estrategia, ¿no?
Ay, sí, claro. Y la tarea de atacar
más
Ucrania
allá de
la... también, señor, pero hay que hacer lo que hay que hacer. Hay que hacer lo que hay que hacer, señor, claro. La tarea de meterse en los túneles de Gaza también, señor. Bueno, pero ahí llegó un momento que... el que tiene...
se está argumentando en contra.
Que tiene la ventaja, tiene que ir a buscarla, señor. ¿Cómo? ¿Cómo voy a estar argumentando en contra? Todo lo contrario, hay que hacer lo que hay que hacer, señor. Salga de ahí que salga usted de los túneles. Salga de ahí.
Sí, bueno.
Abrazado los huevos de mosquito.
Sí, claro. Eso es una cosa que podría hacer. Poner todo, sembrar huevos de mosquito, señor. En los túneles de gas. Es una forma.
Poco humedad.
Sí, no, bueno, no, pero...
No van a proliferar.
Otra vez. Usted es un...
Y no,
Darwin, todo el tiempo le está buscando
tengo
el
que
pelo.
Estresar las ideas.
No, le está buscando el pelo al huevo del mosquito, sí. Señor, todo el tiempo. Usted no para de buscarle el huevo al pelo del mosquito.
Vamos a estresar, ¿sí? Un poquito ahí.
Y la verdad es que así no se puede. Bueno, y que... Así que no era entonces la ola de frío polar, no era polar.
Esta mañana para mí se le perforó la ola de frío.
Era polar, pero no era tan frío, digamos.
Y por lo menos en esta zona, me parece que no cumple.
Bueno, puede haber, sí.
Con ir por abajo.
Tampoco se llevó a los mosquitos.
6 grados, la mínima, que 7.
Tampoco se llevó a los mosquitos, tampoco. Bien, perfecto. No es ni ola de frío polar, ni se llevó a los mosquitos. Un desastre.
Sí,
todo
bueno, sábado y domingo, el lunes va a bajar.
Todo, fake news. Está, perfecto, muy bien. Entonces pasamos a otra cosa, ¿verdad?
Vamos.
Vamos a cerrar ahí rápidamente. Flash de papazo celeste. Un papazo celeste así, saque, digamos, ¿verdad?
Uh-huh.
Doble falta. Saque en la red y segundo saque.
Perfecto.
Papazo celeste. Dice que no no está Loki. ¿Lo qué? Que no, que...
no, la pericia...
Eso, no, que ni le hagan, dice. Pillá fuerte.
Se está haciendo, dale.
Básicamente, el juez... Bernardo Bueno Muñecas.
Sí, me acabo de enterar temprano.
El informe fuera de aire a Joel, que no tenía este dato.
En cuenta gotas me va dando data
bueno,
que no tengo.
Bueno, Muñecas.
Sí.
Ya saben lo que les espera ese tipo de... ¿Verdad?
Es un personaje de doblaje, sí, Bernardo.
Exactamente. Bueno, Muñecas. tendré que mandarlas a la cárcel, ese tipo de... Y bueno, Bernardo, bueno, muñecas, mandó a Papá Celeste a pillar fuerte, básicamente.
Sí.
Pillar fuerte. By Bebé Muñecas, porque además es Bebé Muñecas,
sí,
¿no?
Correcto.
Bernardo, bueno, sí. Bebé.
Bibi Muñecas.
Tremendo nombre de reggaetonero tiene.
Oh.
Bibi Muñecas presenta su último corte. Pisa fuerte.
Ay,
¿eh? Qué pericia ni pericia. Pisa fuerte y arranca para el INR. ¿Está? Ella es más o menos. Le negó la pericia a la abogada, que está divina, la abogada de Celeste, de Papá
Celeste. ¿En qué sentido lo dice Darwin?
En el sentido del disfrute que genera verla.
Perfecto.
En ese sentido.
Bien, se entiende.
Froge se llama, y la abogada. Y ella le dijimos, tiene un trabajo muy complicado que ojalá le reditúe en nuevos seguidores de su Insta. Porque en otras cosas no creo que le reditúe un carajo.
No, claro,
ni en prestigio, ni en experiencia profesional, ni en, grandes sumas de dinero. Claro,
pero ya lo comentó usted, ese animal print que aparece en algunos accesorios, grita, síganme.
Correcto, tiene una cartera de animal print, una cartera tigrada tiene, Lionel. No lo disfruta el que no.
Ya estoy disfrutando, ¿verdad? sin ver imágenes.
No lo disfruta el que es un amargado de la vida, que ha venido acá a sufrir y padecer y estrellarse, ¿verdad? Y buscarle el pelo al huevo del mosquito, permanentemente buscándole el pelo al huevo del mosquito. Y entonces, ahí y el observador tiene una noticia con incógnita de dónde va a ir.
Sí, bueno, está la lógica, va al centro ahí de diagnóstico y destrucción, primero en Punta Rieles Nueva.
Está eso, señor. Y bueno, y le hacen, ¿qué le hacen ahí? Un test.
Y nada, devalúan y diagnostican y deciden, recomiendan quizá para dónde tiene que ir, pero eso lo decide un consejo presidido por Mendoza, el presidente del INR, el director del INR.
Ah, suerte Mendoza. Bueno, camino Mendoza entonces.
Mendoza es el que inició Papá.
Sí, vamos a ver. Entonces, vamos a ver.
Va a tener trayectoria de
no lo decide el juez, ¿no? Entonces.
¿Cómo?
Bebé Muñecas no decide esto.
En principio no, eso es una decisión que está en la órbita del INR, el Instituto Nacional de Rehabilitación.
Bueno, así que toda Mendoza, toda de Mendoza.
Mendocita.
Ya veremos, le arde el celular a Mendoza por esta zona. Otra cosa, todo más o menos de un repaso... caprichoso,
un repapazo.
Y ligero, un repapazo de las noticias, señor, un repapazo celeste de las noticias. Parece que dicen que ayer se votó la ley de medios, ¿o no, señor?
Se votó, sí.
Ustedes lo callan, lo tienen limitado.
No tengo.
Tienen qué vergüenza.
Casi que lo prohíben, Darwin.
Otras dos modificaciones acordadas en el Senado están bajo la lupa de ser, con nombre y apellido, a decir del investigador Gustavo Gómez, que no tiene ni nombre ni apellido, ¿verdad? Como todos podemos atestiguar, uno se olvida inmediatamente de ese nombre.
Es un nombre y un apellido muy genérico.
Exactamente, por eso. Es como se llamara XX, es lo mismo.
José NN, González, Juan
NN,
Martínez.
Claro, exactamente.
Gustavo Gómez, asesor del gobierno y Ministerio de Industria, en el momento que se redactó la primera ley de medios que votó.
No, y vive, Gustavo Gómez está en contra de todos los medios. Está en contra de los medios, Gustavo Gómez.
Bueno, en su gobierno y
porque
en la
básicamente, ¿cuál es el trabajo de él? Trabaja para organizaciones internacionales que le pagan eso, pero no le pagan, digamos, ese tipo de informes, todo, escandalizados, sí, claro, de cómo el mundo de los medios está siendo coartado de la libertad por los empresarios, no sé cuánto. A él le paga el Bruselas, ¿no? O sea, al final del día es como Bruselas o por ahí, alguna organización que esté por ahí.
Sí,
y por lo tanto no trabaja en los medios.
No.
Y por lo tanto no requiere de la existencia de mecenas,
no,
¿verdad? Y por eso habla con esa impunidad.
Se contrapone directamente a sus intereses,
¿verdad? Exacto. Y por eso habla con esa impunidad. Y es mi enemigo. Y por eso habla con esa impunidad, ¿verdad? Con nombre y apellido. Sí, claro, con nombre y apellido. Tiene que haber un nombre y apellido, señor, para que le pague a todos los periodistas, ¿verdad? Y toda la gente que trabaja en los medios de comunicación, que ya no tiene sentido ninguno. Entonces, bueno, y está en contra de nuestro mecenas. El nombre y apellido, dice Gustavo Gómez, está hablando de nuestro mecenas, ¿verdad?
Sí. No lo vi eso.
Sí, tiene nombre y apellido, Mongolio Aurelio, señor. Es el nombre y apellido que le pone Gustavo Gómez.
Muy bien.
Mongolio Aurelio.
Ok, pero
¿verdad? Y a quién señala eso, a quién remite, a nuestro mecenas. Ah, y dice que una de ellas fue el aumento de las licencias de radio permitidas a un mismo titular del área metropolitana. En diputados votaron 4 y ahora pasarán a ser 5, por lo que incluso legisladores oficialistas señalan informalmente al Grupo Mongolio.
Oh, Darwin, mírete.
Con participación en 5 radios en Montevideo. Dicen en El Observador, otros que anoto acá.
Dicen
El Observador TV, ¿no? Que ya bastante dudoso su nombre, su origen espurio internacional, no, que no se debería, no, ¿verdad? Que no se puede, no se puede. Que tiene que ser uruguayo.
Debe haber algún testaferre ahí en el medio.
Sí, bueno, entonces tienen la colita demasiado sucia para hablar de Mongolio Aurelio. Lávense la boca, señor. Sí.
Bueno, nadie se puso como usted a la adquisición de más radios por parte de la empresa Darwin. Usted lo hizo público y a los gritos. Nadie como usted.
Mucho
cuidando al mecenas usted.
Que Gustavo Gómez.
Lo contrario. No, si yo estoy... Al final estoy de acuerdo con Gustavo Gómez.
Sí.
Pero no por las razones que Gustavo Gómez le pagan para dar, señor. Claro. ¿Entiende? Sí, no. A Gustavo Gómez le pagan por eso, por esa estupidez de decir, ay, acá, no es democrático, todo esto, y le pagan, hace un informe de 3 páginas y le pagan de la, bueno, lo que se conoce como la silla con rueditocracia, ¿verdad? Es el gobierno de la gente que está sentada en sillas con rueditas en alguna parte del mundo, generalmente en Bruselas.
El centro del poder moral mundial.
Exactamente. Y ahí entonces le pagan y dice, qué bien, mirá qué bien, Gustavo Gómez, dice, ¿cómo lo descubrió este? No lo descubrió nadie. No descubrió nada. Está a la vista de todo. Está comprando porquería. Radio vacía.
Mierda
antes. Que no para alguna bien con gente adentro. Es una cosa espeluznante. Y acá el propio grupo Mongolia Aurelio lo hemos denunciado.
Lo hemos denunciado
como una negligencia, como una cosa insólita de alguien audaz en el peor de los sentidos. Este Open Arms del periodismo.
Lo dijo con ese nombre, con aquel barco que rescata.
Ahí se sube al barco y va rescatando periodistas. Ajá, que están ahogándose. ¡Ay, suban al barco! Pero la puta madre, nos vamos a hundir.
Sí, lo gritó hace muchos años, Darwin. No,
sí, señor, porque yo qué soy acá. Yo soy un cubano de Miami, señor. ¡No vengan más! Dale la bolsa para el otro lado, señor, no lo dejen entrar.
Mucho antes de algo.
No lo dejen entrar, nos van a arruinar el sueño americano.
Muy difícil. Dígame, déjeme decirle simplemente un dato para la audiencia. Usted quizás lo olvidó porque tiene memoria más frágil, pero Gustavo Gómez era asesor del Ministerio de Industria, Energía y Minería. En el momento que se redactó la primera ley de medios, los 5 años siguientes el gobierno de Vázquez no ejecutó jamás la ley de medios que el propio Frente Amplio había desarrollado, pero además en ese periodo Gustavo Gómez, su ministro, Craig Bramman, le dio una radio como testaferro a su hermano, ¿no?, de un empresario internacional. Esas cosas no las denuncia Gómez sistemáticamente.
No, por supuesto, ¿cómo la va a denunciar, señor? No, si está en contra de los empresarios, no de los políticos que consiguen radio, señor. Sí,
esa persona después pasó a dirigir Canal 5, además, con el gobierno de Vázquez. Todas esas cosas no están en las denuncias sistemáticas de Gómez
no
en el pago internacional de la ONG.
¿Quién fue el que mandó a hacer el móvil de 20 minutos para que no apareciera Petinari?
Exactamente. Olvida Gómez en sus informes y estas cosas que las sabe mucho mejor que yo, porque ha estudiado y ha trabajado mucho más que yo todos estos temas.
Por supuesto. Claro, porque le pagan por eso. Pero si a nosotros nos pagaran por eso, lo haríamos también.
Nos trabajaríamos un poco más.
Claro, pero ¿sabe por qué nos pagan? Por esto. ¿Y sabe quién nos paga? ¿Sabe quién nos paga? El que tiene nombre y apellido en la ley esa. Ese que nos paga.
Entonces, y al que le pedimos, por favor, que pare de comprar.
Que pare,
pero no lo logramos. No lo logramos, Gómez. No lo logramos.
No, ¿quién carajo va a querer una bolsa de periodistas?
Nadie.
En Navidad, señor. No se la agarran en ningún lado. No se la agarran en el hospital Villa del Carmen, señor. Ahí donde estaba Papazo Celeste. No se agarran el INR, no la agarran la bolsa de periodistas que se compra cada vez que te sale de viaje. No sé cuándo es que se come, no sé qué cómo es que hace eso, no señor, sé, no pero no para. No para de agregarle peso muerto a esta embarcación que se va a hundir, señor. Y ahí, Gustavo Gómez, vas a estar contento, cuando se quede sin trabajo. Este desempleo caerá sobre tus espaldas, Gustavo Gómez. Ahí está.
Perfecto. Perfecto.
Creo que ya le tiré todo.
Acá, desde el complejísimo va ese mensaje. Entonces.
Correcto, señor. Y siempre apostando al diálogo.
Sí, por supuesto.
¿Verdad? Pero bueno, así que dice que lo que ha ocurrido, dice que si algún medio tiene 8, es porque durante 6 años que estuvo vigente la ley, con una previsión de más de 3 licencias, no se cumplió. Eso es lo que dice Botana, señor. ¿Está de acuerdo con Botana usted, Lionel? ¿Vio? ¿Vio? ¿Vio qué? ¡Ah, no! Esto fue su secretario de Industria, Walter Berry, el que dijo eso.
Okay.
No, con Botana. Dijo, ¿quieren ponerle 2? Pongámosle 2. En 5 años se va a encontrar con que hay una realidad consumada. Que es que queda un solo Gil que sigue comprando radios y medios de prensa y todos los lugares donde están naufragando los periodistas. Y este lo quiere, lo denuncia en Bruselas, Gustavo Gómez. Quiere que la Haya lo declare en persona non grata. Bueno, perfecto, ahí está. ¿Y qué? ¿Y vas a hacer? ¿Me vas a pagar vos? La bobada esta, ¿Vas a firmar vos los cheques? Jeje, le pongo los cheques, Gustavo Gómez.
Claro.
Bueno, ahí está. Y bueno, y entonces está que dice que es todo, que le hicieron con nombre y apellido.
Igual no se preocupe con la ley de medios, porque lo que decíamos así en el arranque del programa.
Porque no tiene sentido, no, porque es una pavada que no tiene ningún sentido.
Y no se ejecuta, la votó el gobierno de Mujica en 2014, Vázquez pasó olímpico todo el periodo sin votarla ni reglamentarla, la reglamentó al final del periodo Vázquez, o sea, no la quiso usar, y el gobierno este amenazó con cambiarla durante todo su periodo y lo hace al final para que no se reglamente ni ejecute en el gobierno siguiente.
Hay una mímica algo repetitiva ahí.
Sí, claro, lo que es al final. Y el que viene lo desarma
no.
Y todo de vuelta y etcétera.
Y no se rasga,
carece del law enforcement.
Y todo esto de tal, que no le. Parece que. Y básicamente, a lo suyo que caga es a lo directivo. Y si no lo dejan dar internet.
Otro clásico.
Otro clásico.
Sí, ojo, ahí puede haber promedio contratado de inversiones internacionales con países, en este caso con Estados Unidos, y ahí puede haber juicios internacionales y platita para abogados.
Si bloqueamos inversiones frigoríficas, no va a hacer eso.
Claro, por ello. Lo hicimos con un frigorífico, con Cartoon Nation.
Ojo.
Por favor. Ponete en la cola, directivo. Sí, dale, hace la cola ahí.
Lo bufé de abogados
se refriega.
Se refriega.
Otra vez, con nombre y apellido, señor. Parecido el nombre, pero no es. O sea, es el mismo nombre, pero no es el mismo dueño.
Bueno, muy bien. Si no vi lo directo que vino, lo vi ya.
Posadas y vecinos se refriega las manos, señor.
No, esos no son los que andan en esos juicios, me parece.
No. Bueno, pero tendrían que agarrarlo. Están filiando entonces. No, están filiando.
Avísenme.
Bueno, parece que ya no se puede tener mecenas en los medios de comunicación. Es insólito, o sea. Como si uno mismo no se opusiera, como si un cubano en Miami, a la llegada de otro medio de comunicación a este grupo de medios de comunicación, o sea. Como si la figura de uno de los medios de comunicación, de una de las divas de uno de los medios de comunicación, no estuviera bloqueado en su propio Twitter, señor. Imagínese si va a poder coordinar las pavadas que decimos los medios que responden a su chequera. Si nos odiamos entre todos. Ahí es donde radica la libertad de expresión y la libertad de prensa, señor. La tirria que se empieza a generar entre los medios que están en el mismo edificio.
Sí.
Los odio a todos, ojalá se fundan.
Sí.
Un abrazo fraternal. Y cuando se fundan, sepan que fue culpa de Walter Gómez.
De Gustavo Gómez.
Y mientras tanto, esto no lo dice Gustavo Gómez. Clonaron a una periodista de Cerro Largo con inteligencia artificial, señor.
Nos mandaron
la Dolly nuestra.
Nos mandaron a otro canal de los propios clonadores de Silvita, que creo que se va a quedar sin trabajo.
¿Y si la clonaron?
No, señor, de ninguna manera. Silvia Techera, se trata de la Biblia, se decía, quien asegura que esta tecnología la va a ayudar a tener más tiempo libre. Sí, sí, las 24 horas te van a quedar libre. Hola. Por la paz mundial. Ahí está la risa. La paz mundial, Y bueno, y esto es para lo que sirven los periodistas, ¿verdad? Para clonarlos y hacer. Entonces parece que da la noticia sin que ella esté ahí. ¿Entiendes, mué?
Lo vi el video, o sea, sí.
¿Lo vio? Sí. Le mueve la boca ahí, la inteligencia artificial le mueve la boca, señor.
Sí, hace como un holograma.
Sí, lo mismo que hace nuestro mecenas con nosotros, pero sin cheque de por medio.
Sí, digamos que la lectura de teleprompter hace años que puede haber sido sustituida por eso. ¿No?
Pero lo mismo pueden poner un muñeco de Michelin a dar la noticia, igual.
Lo que pasa es que hoy en día se han flexibilizado esa postura solo lectura de teleprompter, imagino con opinión.
Claro, pero eso no es periodismo, claro, exactamente. Eso no es el periodista, es un presentador.
Claro, por eso.
El presentador a veces coincide con un periodista, o sea, tiene un periodista adentro. Pero,
también, es cierto.
No es necesario, no es una condición necesaria.
No.
Podría ser perfectamente Rodríguez Tabeira.
Bueno, sí, pero no pongamos nombres. Guillermo Andino, yo qué sé, ¿no? Nunca fue periodista.
No pongamos nombres. Sí. Guillermo Lócar.
El rubio.
No, pero sin poner nombre, claro. Claro. Sí.
Y te presenta, perfecto. Y claro, lógico, un muchacho muy
bello. No pongamos nombre. Pero.
Sí. Eso es lo que tiene que ver.
Bueno, digo otro que podía presentar.
Sí.
Sí, ¿por qué no?
Por eso, eso es fácilmente sustituible. No así el análisis, la selección.
José Chilindrón. Siempre sin poner nombre, ¿verdad?
Ya lo hacía de Calegrón, Darwin. Le ponía una foto y le movían la boca. Qué visionarios, dice.
Exacto, Bill. Sí, con Petru. Petru le voy a la boca. Petru es muy bueno ahí con ello. Es como el antiventriloquismo, digamos, sería. Porque el ventriloquo habla sin mover la boca, pero esto es moverle la boca a uno que no está hablando. No sé si es exactamente así. Bueno, pero la periodista cerró, es lindísima la nota. Yo no recibí el comunicado directo de esta agencia de clonación de periodistas, pero estoy en contra, ¿verdad?, de la clonación de periodistas. Ya el periodista me parece una presencia problemática como para encima tener que lidiar con los clones, ¿no?
Uf, claro. Pasa que ahí en la venta de la empresa, yo me vi el video de la empresa. La empresa lo que hace, Neo Doble se llama, una cosa así, el programa que proponen, lo que hace no es solo para periodistas, es para empresarios, para influencers, digo, para gente de negocios que pueda estar en dos lados al mismo tiempo. O sea, la superactividad que hay hoy en día o la multiplicidad de actividades que hay hoy en día te lleva a estar en una reunión, pero al mismo tiempo no dejes de estar, por ejemplo, en redes sociales haciendo una exposición de cierto producto o algo. Claro, es unidireccional, no responde el clon, todavía no. ¿Entiendes? O sea, uno puede emitir un video, pero no puede hacer un Zoom con un clon.
Ah, ¿no?
Y bueno, el Zoom lo haría la persona real.
¿No puede
real.
Hacer una entrevista?
No, el Zoom lo haría la persona real y al mismo tiempo el clon estaría, por ejemplo, poniendo videos en redes. Pero yo qué sé, es lo mismo que grabarlo. No entendí el todo, pero capaz que estoy un poco lento. Pero está, lo que había es una muy buena...
¿Está hablando usted o está hablando su clon?
Había una muy buena realización del clon. El clon, la verdad, que parecía muy muy real, eso es cierto.
Sí, o ella
se parece mucho.
Muy irreal, una de las dos.
Parece que...
Se parecía mucho a Silvia Techera. Lo que pasa es que uno no logra determinar si Silvia Techera es muy irreal o si el clon es muy real, ¿entiendes?
Ah, claro. Sí, está bien.
No sé. Pero bueno, pero se acercan. Eso es lo lindo. Se están acercando las partes, señor. En el buen sentido de la expresión, no en el mal sentido de la expresión, que acercarse las partes. En el buen sentido de la expresión, ¿verdad?
Si se puede hoy en día que un clon te haga un Zoom. No te duermas, Joel, no te duermas, me dice Alejandro. Bueno, supongo. Lo que pasa es que bueno, la interacción del clon con 6, 7 personas, 2, 3 personas en un Zoom, no sé cómo sería todavía. Esto no es interacción. Este clon simplemente repite una información que le fue dada. En este caso, noticias, pero puede ser, yo qué sé, vender un producto, ser un influencer, un empresario que da una charla, pero unidireccional, por lo que vi yo. Pero bueno, me dicen que el clon puede responder. Ya está esa tecnología, puede ser.
¿Pero está en Cerro Largo?
No.
Si va a Cerro Largo,
¿verdad? Ojo en Cerro Largo. Saluda.
Me dice el primer clon de Cerro Largo, señor.
Tremendo. Dicen con orgullo. La gente ahí lo vi en el teatro exponerlo.
Exacto, señor. De Cerro Largo. Eso, me parece que lo más importante es eso. Todo lo demás, viru. No sirve para nada, la verdad.
Yo no pude.
No, vamos a decirse.
No pude
la
salir
verdad,
de...
A mí me parece que no sirve para nada esto, de una inutilidad. Poca vez vista
con José,
pero
no pudimos
pero
salir.
No, pero pará, pero momento, no, pero bueno que se hizo en Cerro Largo, o sea, que no sirva para nada es
Secundario.
Bueno, puede ser exactamente, guarnición. Pero vamos a lo central, si yo cerro la. De felicitar. Y el
no,
tema.
Le decía, no sé si vio el video de la presentación. Yo no sé si por tara personal, no puedes salir del saco remangado del presentador.
Sí, claro, y bueno, para poder codificar tenés que tener el saco remangado. Sí,
pensé que tenía, era un clon.
No, y no solo, lo bueno que tenía la nota es que estaba toda pésimamente escrita, con una cantidad de errores, de sintaxis y de incluso, bueno, sí, de todo tipo, ¿no? Salvo ortografía, que no, al menos yo no noté. Era espectacular porque estaba todo bien escrito horriblemente y una cantidad de errores que la verdad la hacían brillante porque era un grito a favor de la inteligencia artificial. Y uno se quedaba pensando si había sido escrita por una inteligencia artificial la nota o si había sido escrita por un humano y de alguna manera denunciaba la necesidad de la llegada de la inteligencia artificial cuanto más rápido y más fuerte mejor. ¿Entiendes?
Sí. Vengan ya, a por nosotros.
Claro, incluso alguno, yo tengo un amigo que me dijo que para él le había escrito un pasante clonado con inteligencia artificial, señor.
Está bien. Con esta idea del pasante.
Estaba imitando los errores de redacción de un pasante humano. Pero hay momentos que son prácticamente ilegibles de la nota.
No, eso no lo vi, no vi la nota, Arvin.
Ah, es espectacular.
Yo vi el videíto de la empresa que se llama LZG Digital y su...
Exacto, propuesta. Pero bueno, queríamos denunciar esto acá, ¿verdad? Uh-huh. Porque no nos callamos nada, salvo la parte de la ley de medios que tiene nombre y apellido, que se llama Mongolia Aurelio.
No se lo cayó, no lo dijo.
Eso no lo vamos a decir. ¿Tá? Vayan a otro lado a buscar, no vengan acá a pedir que hablemos de eso, ¿tá? De esa vergüenza de un mecenas que está a punto de asfixiar a los que empezó mecenando con la cantidad de peso muerto que le está tirando arriba.
El abrazo del mecenas.
El abrazo del mecenas, ¿sabes? Porque la verdad, uno estaba agradecido a la generosidad de nuestro mecenas, pero ahora está...
autodestructivo.
Sí, ahora está ofendido con la generosidad del mecenas. Porque ya está, porque hay momentos que hay que cortar con la generosidad.
Somos muy egoístas con la generosidad de los mecenas.
Correcto, sí, por eso. Pero al principio estamos agradecidos. Ahora ya, cuando esa generosidad se empieza a extender a niveles que perjudica en nuestro propio ingreso y que por lo tanto retallea en generosidad hacia nosotros, hasta ahí llega nuestra tolerancia.
Hasta ahí llega nuestro amor,
exactamente. Entonces, bueno, la verdad, sí, Gustavo Gómez, estoy de acuerdo contigo, pero por todas las razones que vos no decís, porque a vos te paga otra gente.
Exacto.
A ver, si te pagara nuestro mecenas, diría las razones correctas, que es parar de traer peso muerto, por favor, que nos vamos a hundir todo. Bueno.
Bueno, no se calla nada.
Y dice que ¿por qué es bueno esto de clonar? Dice, porque en general, dice, los periodistas que trabajan en el interior del país deben cubrir múltiples temas. ¿Está?
No, exacto.
Además de cumplir numerosas tareas vinculadas al periodismo, desde conseguir y chequear una noticia... cosa que en Montevideo ya sabemos que no es necesario hacer, hasta editar un contenido audiovisual y salir al aire en el informativo, señor. ¿Está? Todo eso se pedita al interior. Todo eso se pedita. Les queda grande a ustedes se pedita al interior, vejiga. Por eso a ustedes no hay que clonarlo.
Está en todo lado ahí, Silvia.
Y Silvia, ahora parece que tiene un canal de YouTube donde una vez por semana arrancó fuerte el proyecto. Va a dar unas noticias.
El clon,
exacto. El clon va a dar una noticia una vez por semana. No te quiere laburar tu clon, Silvia. Permitime que te diga, ¿eh?
Claro, dáselo.
Pero ponele un poco más, generale un poco más de presión a tu clon, porque me parece que se está rascando la bola tu clon. Se está rascando la bola clonada, si me permitís que utilice esta metáfora un poco fuera de lugar, Silvia. ¿Está? Pero entonces vas a tener que apretarle un poco la clavija al clon. También una metáfora que mezcla lo analógico con que las clavijas son claramente analógicas, ¿verdad? Con lo digital.
Sí.
Pero bueno, ahí vamos, ¿está? Vamos a la parte del medio.
Sí,
y a la vuelta.
Sí.
A la vuelta un clon. vamos a hacer un clon. Un clon que va a leer como hay noticia en un minuto.
¡Qué lindo!
Y después. Tenemos que terminar el tema de este decimos de la aguja, no me la aguja. Mire lo que le voy a decir. Esta me la va a tener que leer un clon, me parece. Porque hace más de una semana que estoy leyendo una noticia que no termino de leer porque es larguísima y no logro sacar las partes que quiero sacar, digamos, porque al final me parece que tiene que ir toda y dura 27 minutos de lectura más o menos, de una noticia del país que se llama ¿En qué cree Andrés Ojeda? El panelista de músculos trabajados que no dice no a nadie y agita la interna colorada.
¿Eso lo puso usted? ¿O el clon o la ronota?
No, el penalista, perdón, me equivoqué. Pero vio qué cerca que sí. Está penalista, sí, de panelista. Sí, sí, sí.
Pero dice el panelista de músculos trabajados.
Penalista. El penalista.
Ah, el penalista de músculos. Pero dice de músculos trabajados la nota.
Sí, claro. Sí, sí. Porque parte de la nota
le
es el gimnasio.
Le miran en Instagram.
Parte de la nota es el gimnasio.
Claro. Ah, qué lindo, che.
Que tiene una bola de espejo y unas luces de color.
Si tiene bola de espejo, no sé, en serio.
Sí, el gimnasio, sí, en serio.
No es el mío, por favor.
Y le dice, y el profesor le dice jugosos a todos. Che, jugoso, hacete llena abdominal. Jugoso, no sé cuál, le dice, sí. No, por eso digo, ¿sabe que no la terminé de leer? Hace una semana que estoy leyendo la data.
Bueno, lo dejamos para otro momento. Seguramente Andrés Ojeda cree en el que le está financiando la campaña.
Necesito un clon.
Ese seguro que
en ese tiene que creer, abrazado, porque
también. También en nuestro mecena. ¿Qué estás haciendo? Sepa, está financiando la campaña Ojeda.
No sabemos quién es, no tiene por qué decirnos porque no es solidatero por la pero alguien está poniendo guita a cara de rope ahí.
Sí, tiene que ser una NAMI.
¿Por qué tiras en esa parte del
medio reflexión?
Vamos, no fuimos todos.
Una mami sugar.
Estamos de viernes.
Una mami sugar electoral.
Sácalo.
Una mami sugar.
Sácalo.
No toquen nada. Presenta Mercado Libre. Darwin hoy está de buen humor porque se compró unas cortinas en el especial Deco y Hogar y ahora duerme de corrido. Aprovecha vos también hasta 40% off y envíos gratis. Mercado Libre. Comprá en la app.
Ahí vamos con ustedes, segunda parte de este viernes.
Bueno, sí, entonces, estamos diciendo, ¿mueve la aguja o no mueve la aguja, señor?
¿Qué cosa?
La presencia de los clones de los periodistas. ¿Mueve la aguja o no mueve la aguja?
No
mueve la aguja los periodistas, van a mover la aguja los clones. Entonces, la aguja, ¿mueve la aguja? Fue movida por la Pepa con su declaración sobre Cose y Orsi, en las que osó compararlos, ¿verdad? ¿Eso movió la aguja?
No, ya dijimos que no ayer eso, ¿eh?
Ya dijimos que no, ¿verdad?
ya dijimos que no.
Pero capaz que aparenta moverla.
Ah, bueno, eso sí. Es otra cosa.
Y eso ya es como si la moviera.
Ah, porque nos quedó una de las repercusiones. Una fue la de Sibila y nos quedó la de Andrade.
Exacto.
Casi lo pedí un oyente, sí.
Correcto, la declaración de la Pepa, que era un agrobio, ¿verdad? Uh-huh. Un agrobio, que es una obviedad que es transformada, en este caso por la otra parte, en agravio. No directamente Cose, sino las personas que el equipo de ella, ¿verdad? Pero bueno, lo que dijo fue que la capacidad de diálogo y negociación para conducir cualquier gobierno es clave, y eso tiene la demostración del trabajo municipal de los dos exintendentes. Y entonces dijo que Cose tenía mucha capacidad de diálogo y Orsi sí. Es una descripción de la realidad más evidente, con un toquecito de opinión entremezclada, o un saltimentado de opinión, pero hay un punto ahí, en un momento, un hecho de información. Un hecho político en esto que sucedió hace, o sea, que pasó, o sea, porque hay muchos hechos políticos que no sucedieron, pero esto sucedió, a diferencia de una cantidad de hechos políticos que no suceden, la gran mayoría diría que los hechos políticos no suceden, solo suceden dentro de la cabeza de los políticos, pero esto sucedió en la realidad, y que fue que hace 2 o 3 años, y lo marcamos como una posible prueba electoral que no le iba a importar a nadie, Orsi logró que le votaran el préstamo y el presupuesto y no sé qué cosa más, y Cose no. ¿Se acuerdan?
Sí. Ahora que lo dice, sí, me veo el
bueno, ahí hay una información clara de sus formas y desempeño ejecutivo, que es lo que dice la Pepa. Lo que no dice la Pepa es que a nadie le importa la capacidad ejecutiva a la hora de decidir a quién votar, ¿verdad?
Es clave, Darwin. Es lo que van a ejercer, una capacidad ejecutiva de delegación de responsabilidades,
sí,
y de gestión.
Sí, sí. Sí, bueno, miren, todo eso, yo estoy de acuerdo con eso, pero no le importa nada. Tiene que ver
una cosa. Una cosa no quita la otra.
Correcto, señor. O sí, o las quita, justamente. Una cosa quita la otra, señor. No creo que nunca nadie haya votado pensando, ah, este tiene más capacidad de diálogo y es mejor en términos ejecutivos, por eso voy a votar a este. Pero además, en caso de que alguna vez haya sucedido, seguro que no fue en esta época. Uh-huh. Es más, creo que si moviera la aguja, esto, que no la mueve, al menos no de forma real, pero sí puede ser de forma aparente, sería en perjuicio del candidato a la Pepa, al destacar su mayor capacidad de diálogo y margen de maniobra política.
Tibio.
Son cosas que la gente en esta era mira con mucha sospecha, cuando no las rechaza, directa y virulentamente, como poseída por el espíritu del canario Olveira, digamos, ¿no? Y bueno, la rechaza lo más lejos que pueda. Bajo el rótulo de enjuagues de la política o lo que quiera. O centro banana, como usted prefiera decirle, ¿verdad? Pero tanto más el votante de interna, que es el más comprometido. Y cuando decimos más comprometido nos referimos a más fabildante. Y cuando decimos más fabildante nos referimos a que es el más peñarol del peñarol de Gregorio y Larga Pablo. Y prefiere al que le da la sensación de que se va a llevar todo puesto y hace los goles de vivo a uno que salga jugando, apueste por la posesión de la pelota o la capacidad de diálogo, que es lo mismo, ¿verdad? Entonces, bueno, por algo salió Orsi a decir, hay cosas que discrepo con Lucía y con Pepe, dijo Orsi, tras declaraciones de Topolanqui sobre cosas. ¿En qué cosa discrepa? Bueno, que salgan a hablar, me imagino, que se escapen de la red de protección, ¿verdad? Porque Orsi está en la campaña, no ganó las. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero sí, claro. El leitmotiv de la campaña...
Que así sale la foto.
Claro, no se enoje ningún frenamplista, no se enojen los fabilantes. No sé cuándo. Y bueno, pasado de la ola de la esperanza de Martínez a la esperanza de que no hagan olas, ¿verdad? Esa es como la transformación. Y los viejos le aparecen ahí, y hacen de la suya, porque ya los viejos, ¿no? Cállalo vos a los viejos, dale. Y le arriman el cucurucho y los viejos van me imagino el pánico en la fila de Orsi. ¡No! Los grupos de WhatsApp, ¿verdad? ¡Cállalo a los viejos! ¡Hátelo vos! Vamos, y si los metemos, es un ratito, ellos ya han sabido estar ahí. Es un rato que los metemos ahí en una jaulita, bueno, una cosa más lindo, ¿no? que en su juventud. Y bueno, y dice que está, porque además, claro, no le puede decir nada. ¿No?
Y no, son como dioses.
Pero entonces le hicieron víctima de ataque a Cose, es imposible, claro, tiene impunidad, no hay manera. Es más fácil dialogar con el clon de la periodista de Cerro Largo que con los viejos. Pidiéndole que no salgan ahí a tirar unos tiritos. Déjalo tirar los tiritos, metafóricamente. Y bueno, y entonces, además encima la dejan en una especie de situación de víctima de ataques, que ese cinturón de la WWFCU lo tenía Orsi hasta la semana pasada, porque estaba recibiendo ataques conspirativos de la derecha, señor. Ahora quedó como víctima de ataque, se lo pasaron a Cose, señor. Y al frente amplista la víctima le gusta más que tomar mate. O sea, si puede tomar mate y escuchar a una víctima al mismo tiempo, doble placer. Estamos hablando de placer de los dioses, ¿verdad? Periodismo clonado, ¿no? Es como el placer que va a duplicar el placer en la periodista de Cerro Largo, ¿verdad? Que a partir, gracias a su clon, va a poder tener el doble de horas de placer. ¿Verdad? Lo dijo en una parte de la conferencia. Bueno, entonces Cose le respondió a Topolanqui también. Le dijo que la quiere mucho y pidió cuidar la unidad. Una respuesta predeterminada por la casilla de correos o el WhatsApp de Teamplista, ¿no?
Sí, sí.
No necesita ninguna IAF, ¿no? Ninguna inteligencia artificial frente a Teamplista para esa respuesta.
No.
Alcanza con un botón, le digo.
Es un bot, pero de botón, no de...
De botón, exactamente, de botón. Te quiero mucho, hay que cuidar la unidad. Yo cerraría todo mi email así, si fuera fabilante en este momento. Y mismo si fuera de cualquier otro partido también. Te quiero mucho, hay que cuidar la unidad. Y bueno, y Sibila, ¿se acuerda que había dicho algo larguísimo y aburrido? Que solo leímos el primer párrafo, que era muy lindo, porque se autodescalificaba al tiempo que descalificaba a todos, ¿verdad? Nunca escuché a Carolina Coya atacar a un compañero o hacer disquisiciones públicas buscando supuestos flancos. Nos alienta además a que no lo hagamos. Es una característica de los liderazgos de ideas y de trabajo. No descalificar personas. Descalificando así a la Pepa, ¿no? Obviamente. Que era la que había, y por ende descalificándose a él, porque era lo que le dijo Carolina Coya, que no había que hacer, descalificar personas.
Se autodescalificó.
Exactamente, se autodescalificó, sin saberlo. Es espectacular, es la mejor de las autodescalificaciones, señor. Las involuntarias.
Sí, la autodescalificación.
Pero escúcheme, te dan 70 termos vírgenes en el cielo cuando te autodescalificas, en el cielo de los socialistas. 70 termos vírgenes para que le pongas todos los pegotines que quieras. Vírgenes quiere decir sin pegotines.
Sí,
eso es virgen, ¿verdad? En el léxico de eso, del comité socialista y los termos. Bueno, y entonces, sí. Porque a todo esto estaban eligiendo personas, justamente, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera hay que compararlas. Más allá de que, además, la Pepa nunca descalificó. Solo dijo, osó marcar una diferencia. Pero bueno, ese fue Sibila que trató de argumentar, ¿no? Lo hizo de forma deficiente, pero...
¿Lo intentó?
Exacto, exactamente. Y bueno, y lo de Andrade, que también respondió, y yo me metí a ver eso en las noticias... Fue una miloja de sensiblería frente a la pista de mala calidad.
Una miloja de sensiblería frente a la pista de mala calidad,
ajá. Exactamente, que no sería aprobada por ningún director de bromatología de la Intendencia de Montevideo frente a la pista, ¿verdad?, que estuviera a cargo. No lo dejan meter esa torta en ningún cumpleaños frente a la pista, señor. Una mamusca sensiblera barata, falsamente sabía que le quedó más torcida que la casa de San Luis, ¿se acuerda que ayer la hablábamos de eso? Con triple cita, ¿está? Es una cita dentro de la otra. Por eso digo que es una suerte de mamusca.
Sí, solo claro.
por su origen soviético, ¿verdad? O por su filia soviética, sino también por la conformación de este tweet.
Sí, en este caso específico sería una mamóscar.
Una mamóscar. La mamóscar Andrade. Ella la vende. Bueno, entonces empieza con una cita... Dice acá, por otro lado, el senador y coordinador de la bancada del senador Frente Amplio también defendió a Coya y llamó a la unidad dentro del partido. Entonces el Twitty empieza así, que no se llama más Twitty, se llama el X, ¿verdad? El ex Twitty empieza así, ¿está? Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, punto suspensivo. Eso vendría siendo el Martín Fierro, sí, entiende uno. Sí. Ah, de los hermanos, no sé cuánto. Adentro de eso hay una caricatura que voy a dejar para el final porque es de lo peor que vi en mi vida en el mundo de las caricaturas. Está hecha por un cabildante esa caricatura.
¿Cabildante?
Bueno, sí, en este caso un fabildante, se entiende, pero bien podría ser cabildante. Que no es un gesto artístico que uno suponga que se le da la caricatura al fabilante por su constitución cognitiva, ¿verdad? No es un defecto, ¿eh? A menos que trate de hacer una caricatura, que es lo que pasa en este caso, ¿verdad? Hay un intento de hacer una caricatura y ahí sí ya pasa a ser un defecto. Que uno no puede hacer una caricatura no es un defecto, ni mucho menos, salvo que quiera hacer caricatura. Y debajo de la caricatura hay una cita a él mismo en el comentario de la vez anterior que había hecho el Pepe de Carolina Coya. Que eso de que no la quería mucho en el interior, no la conocía, no sé qué, y entonces queda, cita a Martín Fierro, que ilustra con una caricatura, que cita un diálogo en la eternidad entre Díaz y Sereni, y abajo de eso se cita a sí mismo en la vez anterior. Es impresionante. La mamóscar, exactamente, la mamóscar o la triple Oscar, lo que se conoce como la triple Oscar del sentido político, ¿verdad? O del mensaje político. Entonces, la caricatura, si me permiten describírselas, o él no me permite,
descríbala, Darwin, porque mucha gente no tiene la posibilidad de verla, quizás.
Bueno,
es fácil verla, pero...
Es una caricatura que haya publicado esa caricatura. Primero es una caricatura que alguien haya hecho esa caricatura, pero después es una caricatura que la hayan publicado de algún lado, y después es una caricatura que Andrade la haya replicado. O sea, todo es una caricatura menos la caricatura. Entiendo, ¿entienden? Ya es caricaturesco que alguien pueda haber vendido eso como una caricatura. Resulta que están Artigas viejo, en una nube, con un poncho y bastón.
Es la imagen de Artigas conocida real, por el dibujo de Dempsey, de Paraguay. Digámosle al caricaturista que tuvo ese detalle riguroso de tener la única imagen.
Todo
de...
lo demás...
Sí, lo más parecido.
No, es lo contrario de riguroso.
Después mira,
todo lo demás son licencias.
Desbarrancó después.
No, licencias poéticas. Sereni con, es increíble. Sereni abajo de la nube, o sea, no tiene nube propia. Sereni. Camisa remangada, como el que estaba, digamos, presentando el clon, el primer clon de Cerro Largo.
Sí, de saco remangado.
Y megáfono colgando del hombro. Sereni, no sé por qué le dieron un megáfono en el cielo, no sé si no hay buena amplificación.
Quiere referir al Sereni del balcón.
Uno imagina, sí, pero bueno, qué necesidad de colgarle un megáfono ahí, qué necesidad de ponerlo en el más allá con un megáfono. Si no hay amplificación en el más allá, yo para mí debe tener tremenda acústica el más allá, sino que lo hizo mal, Dios lo hizo con una acústica que no resiste el habla común, señor.
Un megáfono alcanzado en el momento por un actual diputado del Frente Amplio.
¿Ah, sí?
Sí.
Debería pedir algún tipo de copyright de esta caricatura, entonces. Sí, ¿no? Con la mirada perdida del piso, Sereni, ya que el megáfono no le alcanza para...
Siente que no llega.
Ser un hombre feliz, afligido. Entonces Artigas, viejo, con el halo de ángel encima y desde su propia nube, le dice a Sereni, no tan viejo, de camisa remangada y mirada perdida en el piso y megáfono colgado al hombro: hace ya un tiempo que lo veo muy callado, general. ¿Lo puedo ayudar en algo? Bueno, bajate la nube, Artigas viejo. Lo menos que puedes hacer, o sea, a mí me parece casi una falta de respeto, señor. Lo puedo ayudar algo de ahí, de arriba de la nube, ¿no?
Sí, ya es muy complejo todo esto. Que
no, mi general, le dice.
Es el general general, se trata.
Sí, claro. Sí, exacto. Es el indígena o el general. Hola, mi general. ¿Qué tal? Buen día, mi general. Oh, general. ¿Cómo está, general? Qué lindo verlo, general. No, más lindo verlo usted, mi general. Y así, ¿verdad? Solo me entró una nubecita en el ojo. Fin.
¿Y?
Y tiro en las pelotas, me imagino. No sé qué viene después de eso, señor. Pegarse con la hoz y el martillo en el escroto viene después de eso, señor. Que se hablen los dos de general ya es incómodo, ¿verdad? Es muy incómodo. Pero todo lo que viene después es más incómodo todavía, señor. Prefiero que sigan en este chichoneo miliquero casi libidinoso, ¿verdad? Es el beboteo de cuartel, ¿no? Lo que se le llama, ¿no, mi general? Hola, mi general, ¿cómo estás, general? Bien, mi general. ¿Y usted, mi general? ¿Está triste? No, general, estoy bien. Pero no quiere que haga nada por usted, mi general. Y así, ¿verdad?
Claro, porque tenía para historietistas de Cabildo Abierto de continuar el hilo, de hacer una historieta, ¿no? Otro dibujo al lado, o general, a veces general.
Bueno, el que haya hecho esa basura merece tener el lápiz prohibido.
No está firmada.
¿Eh?
No está firmada.
No, claro. Champara el anonimato.
La nube que tiene debajo Artigas, que le alcanza apenas a Sereni, es muy rara, muy pintoresca, ¿no?
Sí, claro, es una nube de pedos. Está en una nube de pedos, en la famosa nube de pedos, Artigas. Bueno,
qué tremendo esto. Repercusiones de los dichos de la Pepa sobre Carolina, en realidad, no de Carolina. Y,
exactamente.
Y la defensa de Sibila.
¿Mueve la aguja o no mueve la aguja? No sabemos si la... Creemos que no mueve la aguja, pero si la mueve, la mueve a favor de Colle. Mm. Que retoma el cinturón de víctima de ataque, ¿verdad? Que en este caso lo había perdido, bueno, gracias al papazo celeste que nos dimos la semana pasada, durísimo. Sí. Y ahora volvería a tenerlo hecho, gracias a la Pepa, ¿verdad? Que se le escapó.
Que la victimiza, que la papasea.
Y bueno, Acosta y Olara, ¿mueve la aguja la entrevista que tuvo de Haunchy Hauni?
No.
Ah, ¿no la vieron?
Sí, vi el fragmento.
A mí me movió la aguja.
Yo no estaba, pero escuché que
la aguja
se
de la satisfacción me movió.
Sí, bien Haunchy, bien.
Pero ahí el que se destaca es Haunchy Hauni. Sí,
claramente.
Nunca había visto un periodista, nunca en mi vida había visto un periodista decirle: entonces, ¿qué viniste acá a romperme las pelotas? Nunca había visto.
Qué divino, no sabía esa parte. Lo voy a felicitar a Juanchi, Jauni, el lunes, ya me quedo para felicitarlo.
Es espectacular.
Y cae en la del político que quiere hacer mención futbolera y resbala.
Pero más rival con la tarjeta roja.
Sí. Formulación menos futbolera que esa.
Sí, no. Totalmente. No, y después dice que te van a echar como te pasaba
el equipo. Sí, en el chorro.
Hace referencias a la vida de Juanchi.
Vida semi-privada.
No, lo vamos a escuchar entonces mejor después, porque bueno. es histórico.
Es histórico.
Nunca escuchó un periodista decirle eso a un boy. Viniste acá a romperme las pelotas.
No, con pocas
pelotas.
Juanchi tiene su día también. Nosotros nos cruzamos toda la mañana y hay día que tiene ganas de seguir y hay día que tiene ganas de irse.
Y después se enroca y empieza a buscar frases, empieza a buscar citas, pero porque vos acá dijiste esta barbaridad.
está enroscado.
Está totalmente metido en el agujero de conejo, señor, y no para de sacar. Dije, esto repugnante, lamentable que dijiste acá. A ver, escucha, le dije, dijiste a búsqueda que estabas en contra de la casta, lamentable, me parece que es esa palabra importada de Argentina. Silencio, esperando a que no se conteste. Es espectacular. Y bueno, yo para mí, Acosta y Olara, no mueve la aguja, el que mueve la aguja ahí es Jauni, que la mueve para todos lados, la revolea la aguja, es espectacular, ¿no? Un momento histórico de la radiocomunicación, espero que lo hayan sabido aprovechar. Ve que no necesitamos más radio, si todo esto pasó del sol, ¿sí? ¿Para qué sigue comprando radio? Es hincha bola de nuestro mecenas,
sí, totalmente, ¿no? Lo cerramos por el mismo lugar que empezamos.
Y bueno, y después tuvo que irse con Delgado, fue una buena semana para Cose, en términos de mover la aguja. Y si no la movió, la sopló cerca, un poco, por lo menos. Estuvo muy cerca, exactamente. Sobre los límites, señor.
Ajá. ¿Por qué lado? Ahí me perdí, no sé qué pasó.
Porque había dicho esto de que... No, habían pasado un límite, dijo Delgado. Pasaron los límites. Cose pasó un límite porque parece que en un acto ahí de Frente Amplio dijo que... como le hicieron al compañero Orsi, tratando de meterse ahí en el tema del momento, dice que... le hicieron una operación política del Partido Nacional, no sé qué, una cosa así. Y entonces Delgado dijo que había cruzado un límite, que es acusar directamente y no sé cuánto. Se quiso hacer el presidencial. Y no le salió. Y entonces Cose le dijo, le respondió con el... Siempre es linda la discusión entre los límites, porque son cualquier cosa los límites. Es imposible. Porque se acuerda una vez que uno escucha límites, no, porque a todos está el límite.
El límite es la frontera entre la realidad y la fantasía.
Exacto, ese es el límite, y que no tiene límite. La frontera entre la realidad y la fantasía...
A otro mecenas.
A otro mecenas, saludo.
Sin wifi.
Salud. Y entonces, todos los límites, imagínese, ¿y dónde está el límite? Y pasaste los límites. No, es el límite, no, esto es una estupidez. Pero Cose le respondió con el recitado del Frente Amplio, el recitado típico de la oposición, digamos, ¿verdad? ¿Mm? El que antes era, ¿se acuerda cuando le decían, todo de corrido ahí, al Frente Amplio, y el puerto de aguas profundas, y acá, y el collar de Cendí, el remate?
Le metió el collarcito nuevo, sí.
Eso, le metió el actual, y bueno, límite pasó Marcé, y límite lo pasó Astesiano, que lo tuvieron en la Torre Ejecutiva, y la concesión del puerto pasó todos los límites.
El recitadito,
genocidio de Calefone, ese tipo de cosas, le tiró todo el recitado que sale todo junto, como antes salía que le digo, ¡ay, Gaza Llago! ¡El puerto de agua profunda! ¡Y acá! ¡Y el colchón descendí! ¡El remate de pluna! ¡Me estoy olvidando de algún límite! Ese tipo de cosas.
Está bien, excelente.
Y no mueve la aguja.
Pero bueno, Cose estuvo cerca, parece, de mover la aguja.
Estuvo cerca. Para mí fue la que estuvo más cerca de mover la aguja,
Pero.
En esta semana.
Bueno, el premio, entonces.
premio a la que estuvo más cerca de mover la aguja, señor. Sí,
aguja de oro de la semana.
Aguja, exactamente. El movimiento de aguja de la semana se lo lleva a Cose, señor. Porque Acosta y Olara no movió la aguja. No, y Ojeda, ¿en qué cree Ojeda? Solo yo estoy leyendo hace 10 días.
La voy a buscar.
Tenemos gente que conoce acá al
jugoso.
Sí,
sí, sí, sí, sí, sí, sí,
donde siempre, donde tenemos vínculo con el mundo.
Sí, espectacular.
Sí, nuestro compañero vínculo con el mundo real, ya nos dijo que conoce
al jugoso.
Al que le dice jugoso a todos.
Que de siempre le dice jugoso a todo el mundo.
Sí, claro, y si le dice jugoso a todo el mundo, el jugoso es él, como siempre pasa con los sobrenombres.
Claro, se termina siendo el jugoso. Entrenador del club de Ojeda, que le ha hecho hipertrofiar lindo, ¿no?
Exacto, sí, vio uno, ¿no le salen ustedes ahí en YouTube y eso? El videito de Ojeda ese que tiene como... unos niños estrada sentados en el pastito y él le responde
pere. todo el lit.
Unos niños estrada. No vio ese que están todos sentados en el pastito y le pregunta, ¿cómo hacemos con la seguridad? Le pregunta a un niño estrada, todo hablando de estrada, de 65, 70 años, pero están sentaditos ahí como niños, ¿entiendes?
Mismo.
O sea, la dinámica es de niño adulto, él parado y ellos sentados en el pastito.
Es como una clase de educación inicial turno nocturno.
Repentino. O sea, turno nocturno, pero salieron de tarde.
Estaban en día de verano que terminó.
Exactamente. O una intervención en una clase de tai chi o algo así, ¿entiendes? Se metió ahí y bueno, un momento, tenemos el espacio político acá en la clase de tai chi. Pero es ese tipo de público, ¿verdad? Y está acomodado como en ese sentido. Bueno, no me
dejó mucha tarea para el fin de semana, señor Ojeda. 11:30, Darwin, la deportiva de viernes cierra esta semana.
No toquen nada.